Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Muy bien.
Y después de esta entrada vamos a poner en el programa una música de fondo de esa entrañable, melodiosa, que espero que sea de su gusto y estará interpretada por el grupo Rodrigo Leacio.
Música tan relajante y tan agradable.
Qué
¿por dónde
es,
quieres
¿verdad?
Que empecemos? Sí,
pues
muy
vamos
bonita.
A empezar con el, vamos a empezar con las exposiciones que hay en el Centro del Carmen.
Me parece
que hay muchísimas y algunas muchísimo más interesantes que otras. ¿Qué te parece si empezamos por el aniversario del 150 aniversario de las provincias, que ha hecho una exposición que se llama La huella de 150 valencianos?
Pues sí, está muy bien, la verdad.
Pues mira que es original la exposición, porque hay que ver la cantidad de ilustres valencianos que hay y que se han expuesto. Y es que con motivo del 150 aniversario de su fundación, de las provincias, pues ha querido recordar a 150 personajes que el diario considera que han sido clave en la comunidad valenciana, que han marcado la actualidad informativa desde la política, la economía, la cultura, la ciencia o el deporte. Y lo hace a través del pincel del artista Luis Longedo y de las semblanzas que han escrito 150 autores diferentes.
Sí, yo creo que hay que ir más de un día, porque francamente está muy bien dosificada, ¿no? Uh-huh. Está muy bien expuesto, porque claro, va naturalmente por años.
Sí. Y están en cuatro grandes bloques, ¿eh? Cronológicos. Finales
sí,
del siglo
es,
XIX.
Exactamente, que no me salía la palabra.
Principios del XX, mediados del siglo XX y etapa contemporánea.
De los de 1866 a 1900, uh-huh. pues hay, por ejemplo, valencianos como Teodoro Llorente, uh-huh. como Tárrega, que fue músico, Chapí, compositor, Rodrigo Botet.
Ajá, ahí quiero yo llegar.
¿Ahí quieres llegar?
Sí.
Vale, pues a ver.
Sí, porque mira, es un ingeniero civil que el Museo de Ciencias Naturales que hay en los viveros está la colección suya, que es una de las más importantes,
sí.
de Europa, ¿eh?
Uh-huh.
Y es una persona que de una forma generosa
¿no?
Sí, efectivamente, lo hizo, se fue a Argentina y por la zona de la Patagonia, mientras se hacían las obras que él llevaba a cabo, empezó a darse cuenta que aparecían muchos restos y él tenía un amigo catalán, que era un científico y fue el que le animó o que le enseñó a interesarse por estos restos y creó una colección maravillosa, que gratuitamente y de una forma generosa donó a la ciudad. Y en agradecimiento, el ayuntamiento le nombró una plaza que justamente es conocida por la Plaza de los Patos, porque tiene la Fuente de los Platos, pero que los Patos, pero que
es la Botet.
Exactamente, es la Plaza de Botet.
Es que fíjate, hay dos plazas de patos en Valencia.
Uh-huh.
¿Y cuál es la que tú dices?
La
que está
la única
frente
que
a la
conozco,
Astoria,
Espe.
La de la Astoria.
Ajá.
Esa es la de los patos, porque hay patos también ahí. ¿O es la otra?
Yo digo la que está cerca de la iglesia de San Juan.
Ah, bueno, pues ya sabemos que sí, la que está cerca, uh-huh. que la atraviesa la calle del mar.
Sí, esa es la que yo he conocido siempre,
pues sí,
desde que vivo aquí en Valencia.
Tiene unos patos muy monos.
Sí.
Y no sabes la cantidad de patos que hay en viveros rodeando ese edificio que antiguamente era el restaurante y ahora es la sede del Museo de Ciencias Naturales, con su colección que se exhibe dentro, que está bien. Cuando los niños son un poquito más mayorcitos, les gusta ver estas cosas.
Bueno, es que yo siempre te recuerdo a ti contando cuando eras pequeña que ibas con tu padre y que te llevaba a ver cuando estaba en el Almudín
esta colección,
exactamente. Pero es que cuando leo acerca de esta colección y del museo, la cantidad de gente que recuerda lo mismo. Es curioso, ¿eh?
Es que eso se queda grabado de pequeño, porque sí, sí. Tú ves un esqueleto completo de
gigante,
un pequeño dinosaurio sería, pero para nosotros era enorme.
No sé si es un oso hormiguero, pues, un gigante oso hormiguero.
Bueno es un animal prehistórico, uh-huh. en cualquier caso, completo, uh-huh. y eso llama mucho la atención a los niños, ¿no? Te imaginas un monstruo de aquellos. Y otra cosa que nos llamaba mucho la atención era la momia de un niño o de una persona pequeñita, encogida, doblada, junto con la de un roedor, uh-huh. a sus pies.
Los armadillos gigantes que tiene.
Eso me ponía a mí los pelos de punta, sí. un poco. Pero todos íbamos a verlo.
Sí,
somos un poco masoquillas.
Yo espero que mis nietos, cuando tengan un poco...
Les encantará.
Cuando sean un poquito más mayores, también lo llevaré. Porque es un museo muy, muy interesante, del cual no hablamos casi nunca porque es tan específico. Que parece, y sí que tiene exposiciones
itinerantes, pero son las menos. Pero bueno,
vamos a ponerlo
en primer plano, que me gusta más que otras frases, para rescatarlo un poco del olvido y hablarles de él de vez en cuando. Uh-huh. Pues todos estos señores tienen nombre de calles, la mayoría,
Hombre.
Escalante, Sorní, Félix Pizcueta, Peris y Valero, Pascual y Genís, es que son todos. Francisco Mora, el arquitecto, Demetrio Rives, que hizo la Estación del Norte, empresarios, políticos, es interesante.
¿Y la cantidad de artistas que hay?
Muchísimos.
De inventores, es que la exposición es muy... nos enseña muchísimo.
Sí, les habrá costado elegir, porque hay también cantantes como Concha Piquer, uh-huh. o pues la que fue Miss Valencia y Miss Mundo. Bueno, en aquella época sería una señora que revolucionó.
Sí, precisamente la elección se ha basado en la repercusión mediática que estos 50 valencianos han tenido en el último siglo y medio, sobre todo en la huella que han dejado en la sociedad,
Pues eso me parece que está muy bien. Lo han conseguido. Además, los retratos de este artista, de Luis Longedo, están bien. Todos son del mismo tamaño, porque claro, la exposición, las salas son grandes, pero había que reducir el formato un poco, porque hacer una semblanza y poner el retrato al lado era complicado. Tenemos premios Nobel, tenemos mucha gente muy importante.
Está muy curiosa, es para pasar el rato tranquilamente y para ir, como ha dicho Esperanza, en más de una ocasión
pues sí.
a ver esta exposición.
Sí, porque en un día te saturas un poco, si lees unos cuantos ya te quedas.
Sí.
Pero vamos, vemos otra cosa y otro día volvemos a la huella de los 150 valencianos, porque son 150 los años que ha cumplido el diario de las provincias de Valencia.
Uh-huh.
Y luego tenemos otra, y tenemos que decir que esta exposición está en las salas de arriba, en las salas de exposiciones, que son dos salas magníficas que están destinadas a las exposiciones temporales, pero que hay otras salas que otro día les iremos hablando de ellas. Pero no dejen de ver la pequeña sala Sorolla, que es pequeñita, pero se accede desde el claustro renacentista y ahí siempre ponen algo que es de Joaquín Sorolla, y se hace alguna actividad, y como está patrocinado por la institución Sorolla, pues es una institución que investiga y estudia en este mismo centro del Carmen, siempre tiene algo interesante que ver, así que no dejen de verlo, porque eso se ve en un momento.
Es pequeñita. Pero podemos seguir en el Carmen, porque ahí
subimos
arriba más.
Vamos a subir más arriba.
Sí.
¿Tú quieres que vayamos?
Pues hay una exposición que es curiosa, sobre todo porque es un documental que se oye cantar, que parece judío,
Te da risa, porque es que es un proyecto de Javier Codesal que, a partir del misterio de Elche, hace un vídeo y hay una instalación y una serie de fotografías. Y el proyecto lo ha comisariado Aramis López. Se interesa por la transmisión de la cultura popular en este momento actual, por la transmisión de objetos culturales. Pero claro, desde otro punto de vista, no hace una ostentación, digamos, del misterio de Elche ni de sus...
Bueno, es que tienes que saber qué es sobre el misterio de Elche, porque realmente no aparece para nada, aparece todo lo que es el trasfondo de...
Eso es.
De cómo se...
Lo que no se ve, sí. Cuando escuchas alguna vez el misterio de Elche. Uh-huh. Lo que no se ve también tiene su interés, porque si no fuera por toda esta gente que está detrás de la tramoya, del montaje, del mantenimiento y de todo esto, pues no sería posible una cosa tan espectacular y a lo largo de tantos años. Uh-huh. Pues son personas que están haciendo también pruebas de canto, hay música, no se aborda directamente la imagen de las representaciones, sino que se observan esas actividades que quedan ocultas, como la construcción de la tramoya, los ensayos de los cantores. Y el título se llama
Proba.
Proba, que viene
de Javier Codesal, sí.
De Proba del Ángel, el acto que es previo a la festa, donde se examina la idoneidad de los niños candidatos a ese papel difícil del ángel. Y es como si fuera una prueba, un ensayo, y se llama Proba, por eso.
Sí, curioso de ver. A lo mejor cansa un poquito porque tanto rato oyéndola cantar a un señor así como si fuera en plan sefardí, árabe, una cosa extraña, claro, pero es que... agradable en parte, un poco pesado si llevas un tiempo así sentadita, pero te sirve para descansar y relajarte.
Pues mira,
¿eh?
Eso iba a decirte que te cansas, te sientas allí, te ves el vídeo y te miras las fotografías y bueno, pues es interesante. Uh-huh. También vemos la arquitectura exterior de la basílica, el proceso este que es bastante complejo, porque la tramoya tiene que tener unas pruebas de seguridad que luego, claro, no van a exponer a toda la gente que colabora, porque en un momento dado, yo no sé, nunca lo he visto en directo, lo he visto en grabación, pero hay un niño, hay varios niños, baja la magrana, o sea que hay un montaje complicado.
Siempre es curioso aprender y eso es una forma de ver cómo se hace el misterio de Elche, desde la otra cara de la barrera, vamos.
Y fueron grabados todos estos vídeos y fotografías y sonido en el año 2013. Así que bueno, también me parece interesante porque fíjate, en este mundo para destacar un poco hay que hacer algo que no hagan los demás. Y esta persona que lo ha hecho, pues está muy bien, esta chica lo ha conseguido con esto, una cosa diferente, y que te dejen hacer en el Carmen, pues ya no te digo.
Mira, vamos a oír música y terminamos con la última
Carmen.
Exposición que hemos visto en el Carmen, sí.
De acuerdo.
Venga, vamos a seguir con el Carmen, que estuvimos viendo también otra exposición,
¿sí?
Que se llama Presente Continuo, 40 años de la Galería Canem. Nos gustó, ¿eh?
Sí, no, nos gustó, aunque tiene de todo, que te puede gustar más o menos, ¿no? Pero es una galería que se comprometió con el arte y que todavía está ahí, y de Castellón, funcionando. Uh-huh. Y bueno, abriendo camino.
Pues sí, porque mira, nos dice que la apertura de la Galería Canem fue en 1974 y coincidió con un periodo de lucha por la libertad y de efervescencia política y cultural en nuestro país. Y representó un punto de vista de compromiso en el arte de su tiempo y de su gente en la ciudad de Castellón.
Pues sí, ese tiempo lo vivimos nosotras, que jóvenes éramos, ¿eh? Sí. Pero sí que es verdad que había mucha expectativa de cosas. Estaba cambiando todo mucho, muy deprisa además.
Claro. La exposición que acoge el Centro del Carmen de Valencia, esta exposición que se llama Presente Continuo, celebra esta trayectoria de 40 años de destacada labor dinamizadora de la escena cultural y artística de la Galería Canem, que ha significado para la ciudad de Castellón y por extensión para la Comunidad de Valencia, pues un orgullo. para todos nosotros.
Sí, yo creo que sí. Que muy, oye, durar 40 años y haciendo cosas de vanguardia es complicadito, ¿no? No siendo comercial en el sentido de la palabra que entendemos, y luego todo dado, no ha sido comercial. Sí,
ha dado oportunidad a gente joven que luego con el tiempo se ha afianzado en el mundo del arte y con un buen peso, como por ejemplo, tiene obras de Manolo Bois, que a nosotros tanto nos gusta, o de Rafa Armengol.
Siempre están a la par y lo suelen poner juntitos. Sí.
Es verdad. Pues son muy bonitas, ¿eh? Las dos obras que vimos, ¿eh? Es que tiene la galería. Entre otras muchas, que algunas nos gustaron más que otras, evidentemente.
Pues ellos también serían treintañeros en aquella época. Uh-huh. Así que ha pasado el tiempo para todos. Pues esta obra estará hasta el 13 de diciembre. Aún tienen tiempo para verla. Pero de martes a domingo ya saben que los lunes no pueden ir porque está cerrado. No vayan a despistarse.
Que abre un poquito más tarde que el resto de los museos de Valencia.
A las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ahora, que no sé si ahora en invierno lo pueden hacer incluso... no sé si cambiarán ahora en invierno. De momento no, porque de octubre a diciembre está anunciada esta y es de 11 a 20 horas. Sí, sí, sí. Así que bueno, exceptuando el lunes. Y además que entre semana hay que pagar 2 euritos. También hay que tenerlo en cuenta.
El domingo, que es gratuito.
Pues el domingo es gratis, muchísimas cosas hay gratis en Valencia.
Mira, no todas, ¿eh?
No todas, pero bueno, está bien.
Bancaja, por ejemplo, me parece que no es gratuito, me parece, ¿eh? Y ahora hay una exposición muy buena de Picasso, ¿eh? Los fondos de Bancaja de Picasso son maravillosos, los grabados son una joya. Y no solamente hay grabados, sino que también hay óleos y, bueno, es de las exposiciones que están aquí en Valencia y que merece la pena visitar, ¿eh?
Pues dejando atrás el Carmen, pero diciendo dónde está esta exposición, está en la Sala de los Contrafuertes. Que a de día les diremos dónde está cada una para que se ubiquen. Esta está en la planta baja y antes de entrar al renacentista, al claustro renacentista, a la mano derecha, está la Sala de los Contrafuertes, que recoge, pues, bueno, miento, los estoy ubicando mal. Esta es la segunda sala. La sala en la que está esta es la que antiguamente era un espacio que era el refectorio, y ahí es donde está la exposición de la Galería Canem. Lo que pasa es que tiene dos entradas y me he confundido un poco.
Pues mira, a propósito de lo que estás diciendo, es que pasearse por el centro del Carmen sin ver ya ninguna exposición, pasearse por ese antiguo convento, es un lujazo, ¿eh?
Ver los dos claustros, ver la sala de los contrafuertes, el aula capitular, en fin, darse un paseíto
por
ahí. Los
claustros son una maravilla.
Son una preciosidad. Uh-huh. Así que bueno,
además
nos
tenemos
vamos...
la suerte de que está aquí en el centro de Valencia, en el centro del Carmen.
Está muy cómodo. Así que vamos a dejar el Carmen por hoy.
Sí, señora.
Y volvemos otro día.
Si quieres oímos un poco de música y volvemos a otro tema.
Muy bien, vamos a ver qué decimos ahora.
Vamos a ver qué podemos ver esta semana que sea interesante a lo largo de hoy miércoles. Que hay cine en el Instituto Francés a las 17 y 19.30 horas. Que Esperanza siempre se le olvida la hora, ¿eh?
Sí, es verdad. Y está bien porque tiene 2 horas y te puede venir
claro,
muy bien.
Hay una película que se llama Un Blin de Stefan Cáceres. Es del año 2011, dura 95 minutos. Por supuesto, es en versión original, subtitulada en español, y la entrada vale 2 euros. Y trata de una joven de 20 años que es condenada a 3 años de cárcel por agresión violenta y cuando ha perdido toda esperanza en el futuro, descubre que está embarazada y luchará para conservar a su hijo a su lado y convence al juez de que es capaz de asumir su potestad cuando salga de la prisión. Y resumiendo, pues es la lucha de una mujer que se convierte en madre estando en prisión y que va a reconstruirse luchando por su hijo. Es bonito.
Pues me parece bonito, sí. Una historia bonita.
Ajá. Luego hoy también, pues a las 19 horas, en la NAU hay una conferencia que se llama 40 años sin Pasolini, a cargo del profesor de Historia y Teoría del Cine de la Universidad de Gerona, Ángel Quintana. Y a continuación se proyectará la película Pajaritos y Pajarracos, que ya se proyectó en el Iván, ¿eh?
Mira.
De Pasolini, del año 1966, y trata de un hombre mayor y su hijo que deambulan por campos y caminos donde tendrán insólitos encuentros. Entre otros, se le aparece un cuervo que habla y también San Francisco de Asís, que les manda a predicar a halcones y palomas.
Mira, como era el amigo de los animales.
Curioso, ¿verdad?
Está curioso, sí.
El jueves hay una conferencia interesante en el San Pío V a las 17 horas, porque están haciendo en este museo un ciclo sobre la historia del arte valenciano. Y este jueves la conferencia va a ser Gótico Arquitectura. Hay que estar inscritos, pero como no se llena la sala, normalmente si se va, pueden entrar.
Oye, ¿y me dejas decir una cosa que es también para el jueves? Uh-huh. Pues mira, en el curso del IBAM Entender el Arte, el jueves, también a las 19 horas, hay una charla de María Jesús Folk que se titula El cartelismo entre la propaganda y el arte. Uh-huh. Y luego en la Fundación Mainel, al día siguiente, el viernes, ahora cuando digas el viernes, si quieres, lo decimos también.
Muy bien, pues terminamos con el jueves, que hay cine en la Plaza de la Almoina, en el edificio Biooficina, el número 4, pues hay una muestra de cine y medio ambiente. A mí eso me parece curioso.
Está bien. Es uh-huh. el edificio que es el Punt de Gancho, ¿verdad?
Sí, señora.
Pues ahí está bien. Oye, está bien ubicado, ¿eh? Claro, edificio bien bonito.
Y luego empieza el jueves en la Sala Berlanga de la Filmoteca, que ya saben que está en la Plaza del Ayuntamiento, pues empieza la Cabina, que es un festival internacional de mediometrajes de Valencia, que son cine de 30 a 60 minutos. Va a estar del 5 al 15 de noviembre y el precio por sesión son 3,50 euros y cada sesión consta de 2 mediometrajes.
Claro, está bien.
Sí, si es usted jubilado, pues creo que cuesta un euro, sí, señora.
Bueno, pues
sí.
Oye, vale la pena, ¿no? Uh-huh. Porque además todo lo que hacen ahí pues tiene su interés, ¿eh?
Ajá. Pues el jueves 5 empieza uno de los cortometrajes, se llama Superman no es judío. Y yo un poco.
Anda, como mínimo es curioso el título.
Sí, va a estar presentado por su director, Jimmy Beaumont. Y bueno, si les apetece, no les voy a dar aquí toda la programación
de
lo que se va. Sí.
Es muy larga.
No, pero que a lo largo de todos estos días, todos estos cortometrajes van a estar interesantes. Ha habido una selección de muchísimos. Uh-huh. Ha costado hacer la selección de estos 25 o 30 mediometrajes que se van a poner aquí en la Filmoteca.
Está muy bien.
Pues en la NAU también va a haber
de la Cabina, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo estuve el otro día, pero no era de la Cabina, era el día del corto animado. Uh-huh. Y eran cortos cortísimos. Y había, pues yo creo que vi 6 o 7 en la sesión que vi. Y estaban curiosos, porque hay que ver. Te da idea de la mente. ¿Cómo es capaz de sugerirte una historia con materiales muy simples o con uh-huh. papeles o con cosas que tenemos al alcance de la mano? ¿Y cómo se pueden hacer cosas muy baratas y muy bien? Y había un corto valenciano que ha ganado premios y que está hecho por valencianos que gustó. Luego estaban allí los autores y además era el día gratuito. Fíjate, me encontré con esa sorpresa que aunque no es muy caro,
muy interesante,
pues,
¿eh?
Y luego hicieron un making of de todo el desarrollo del proyecto y me parece que es una empresa valenciana absolutamente montadores, animadores, la promotora, la que pone la pasta, vamos, el director, todos los carpinteros, todo lo que hicieron todo, y el trabajo realmente es espectacular. Uh-huh. Para tan pocos minutos hemos de valorar el animado. El cine de animación tiene mucho futuro en España. Y en Valencia, concretamente, hay mucha gente preparada, ¿eh? Que hay mucho artista. Bueno, continúa.
Continuamos de día, ¿eh? El viernes, ¿eh? Hay dos cosas que me han parecido interesantes a mí, ¿eh?
Dime.
Una es música en la Catedral de Valencia.
Hombre, eso
30 horas.
El viernes.
Sí, sí, sí.
A las 7:30, sí, señor. Ah, ¿no? Apúntese la hora, que siempre.
Y que hay sitio, ¿eh? Es un concierto de órgano a cargo de Jean-Claude Guidarini, que es el organista de la iglesia Notre Dame de Toulouse y diseñador, que esto es lo que me llama la atención, del órgano de la Catedral de Valencia.
Muy bien.
Así que no piensen que va a estar súper lleno, porque normalmente hay sitio, ¿eh?
Bueno, hay que aunque ir con de pie, ¿eh? Un poquito de tiempo, sí, pero sí, oye, sí, la catedral es grande y que no dejen de verlo, porque este ciclo creo que ha hecho un gran esfuerzo el arzobispado organizándolo y está muy bien.
Luego hay una cosa de flamenco, como a mí me gusta, lo traigo porque creo que merece la pena. En el teatro principal viene Rafael Amargo.
Ah, pues,
que es interesante.
Que es muy bueno, sí.
La obra se llama Poeta en Nueva York, basado en García Lorca, que para mí eso es lo de menos. Es que me gusta verlo bailar, ¿eh?
Es que
creo que va a estar interesante.
Sí, lo hace bien, lo
estará
hace
del viernes al domingo.
Bueno, pues está bien para el fin de semana.
¿Y tú qué traes?
Pues yo quería decir que la Fundación Mainel, ¿sabes? Que siempre hace durante el curso unos coloquios en torno a la cultura y el arte en la sociedad actual. Y este viernes, que es día 6, a las 19:30, a las 7:30, pues habla del nuevo coleccionismo y nuevos mecenas, una mirada profesional. Va a venir un director de la Factoría Cultural Matadero Madrid, que hacen bastantes cosas. Sí. Alicia Ventura, que es coordinadora de Arteria, comisaria de exposiciones y directora de un programa que se llama Cuidart, y modera una galerista y artista que es Mira Bernabeu. Así que si quieren ustedes ir, está en la Porta de la Mar número 6, segundo piso, puerta octava. Y otros días le daremos otra información de más cosas que tienen. Bueno, el fin de semana, a ver, un par de cosas que podemos decir.
Pues hay música a las 11:30 en el Palau de la Música, un concierto a cargo de la Sociedad Musical Eslava del Albuisec.
Ah, mira, pues
como se nos gusta y es gratuito.
Pues hay que ir, ¿eh? Hay que ir a todo lo que se pueda. Es un no parar, es un no parar.
Efectivamente.
Zapatos cómodos y a la calle. Así que, mira, pues yo quería comentar también una noticia triste, que es que ha fallecido un escultor valenciano de 98 años, que era Esteve Edo, que conocíamos bastante porque era un señor que siempre nos lo encontrábamos a veces en las exposiciones y hemos hablado con él muchas veces. Y bueno, tiene el mérito también de que en el año 56 fue uno de los fundadores del grupo Parpalló, que representó el arte figurativo en ese momento, y fue, bueno, fue importante para Valencia que surgiera ese movimiento, ¿no? Un poco saliéndose de las normas hasta ahora tan establecidas. Y ahora precisamente parece que el Movim quiere mantener la Sala Parpalló y darle un poco de auge a la Sala Parpalló, como tuvo en su momento.
Bueno, y este señor que tiene esculturas por toda la ciudad de Valencia.
Por toda la ciudad de Valencia.
En Viveros creo que tiene 6.
Pues mira, tiene
una muchacha reclinada con un libro.
Una adolescente, una maternidad.
Mujer en reposo.
Sí. En las Alameditas de Serranos tiene una niña con coletas, que fíjate qué curioso, que la robaron una vez y se la llevaron en un carrito de la compra, que yo no sé cómo serían de forzudos, porque es de bronce, aunque no sea excesivamente grande, tiene su peso y su tamaño. Pero en fin, luego la recuperaron.
Sí. Le han puesto pintura rosa, han hecho de todo, ¿eh? En varias de las esculturas de este Bedo,
Es que de verdad hay mucha gente que no sabe en qué perder el tiempo. Y ha hecho también el Monumento a la Paz, que en la Plaza de la Armada. Luego también en la ermita de Santa Lucía, en el Palau de la Música, en el antiguo hospital, en la Plaza del Temple. Y en la Plaza de la Virgen, la Fuente del Canónigo Liñán, que está saliendo de la Virgen a mano derecha, que hay unos banquitos de piedra, también la hizo él. Y luego pues también tiene obra en los museos, como en el San Pío V y en algunos extranjeros, como un holandés, Singer Laren, en el Camón Andar de Zaragoza, en el Garibaldi Brac de Portugal. Y luego en Nules tiene el legado en el Museo de la Medallística, que se llama Enrique Giner.
Oye, pues un recuerdo desde aquí, y ya nos despedimos del programa Pasearte. Esperemos que lo hayan pasado bien, y la semana que viene, ya saben, estamos aquí.
Volveremos, esperamos. Acuérdense de Pasearte, y el sábado se repite.
Adiós.
Adiós.